Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Y como todos los martes, cada 15 días, volvemos con una nueva entrega de Enlace Químico con Soledad Machado junto a mí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme una vez más, que es muy lindo volver, a mí me gusta.
Sí, se extraña. Cuando pasan los martes y no hay enlace químico, se extraña.
Horrible, tendría que haber más enlace químico porque la química está en todas partes.
Bueno, sí, eso sí, es cierto. Es cierto, siempre hay una fecha que recuerda algo químico.
Sí, y justo hoy vamos a estar festejando, me imagino que ya todos lo tienen en sus agendas, pero por las dudas, 12 de septiembre es el cumpleaños de Irene Joliot Curie, la hija de Marie Curie, famosa por ser una de las pocas personas que es un equipo madre-hija que tienen un premio Nobel cada una. Marie Curie también tuvo otra hija que no tenía un premio Nobel.
Que vivió bajo la sombra de la hermana.
Debe ser horrible ser la hermana, la hija de Marie Curie y la hermana de Irene Joliot Curie. Sí. Pero bueno, y como tanto Marie Curie como Irene y toda la familia básicamente investigaban en radiación, hoy me traje de
el negocio familiar.
El negocio familiar. Me traje de Facultad de Química, la saqué del laboratorio, a la doctora María Emilia Tejería, que trabaja en el área radioquímica del Departamento Estrella Campos de la Facultad de Química y en particular trabaja en desarrollo de nuevos radiotrazadores para imagenología molecular en cáncer de mama. Un montón de esdrújulas que María Emilia nos va a ir explicando de a poco. Así que primero que nada, bienvenida, muchas gracias por venir.
Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá y contarles un poquito de lo que hacemos en el laboratorio y llegar a todos los que nos escuchan.
Bueno, vamos a empezar por la parte que más o menos nos suena conocida, que es el cáncer y en particular el cáncer de mama. Podemos empezar por ahí para después llegar a cuál es tu línea de investigación.
Bien, básicamente el cáncer se puede definir de una forma muy fácil cuando una célula que es normal se transforma en una célula que es anormal o una célula cancerígena. Cada cáncer pues es diferente y a su vez cada tipo de cáncer tiene sus subtipos de cáncer y todos los cánceres lo que pasa es que hay una transformación de esa célula. Las transformaciones que pueden sufrir las células son muchas, son diversas. Y nosotros lo que hacemos particularmente desde el área es tratar de enfocar nuestros nuevos fármacos hacia esas cosas que van cambiando, a esas características tumorales que difieren entre la célula normal y la célula anormal. Las terapias que habitualmente se usan y que son se descubrieron hace muchos años, como por ejemplo la quimioterapia convencional, destruyen no solo las células que son anormales, sino también las células que son normales. Por tanto, ¿a qué camina el mundo? El mundo camina hacia personalizar la terapia, o sea, diagnosticar y tratar al paciente buscando ese marcador que es diferente entre la célula normal y la célula normal. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos nosotros. En particular, yo estudio cáncer de mama y por tanto estudio esos marcadores o esas características tumorales que son diferentes y dirijo mis fármacos, mis nuevos fármacos, hacia esas características tumorales. ¿Por qué seleccionamos cáncer de mama? Porque las cifras en nuestro país son alarmantes y voy a esto. Según las últimas cifras de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, durante el año se diagnostican unas 2.000 mujeres con cáncer de mama y 700 al año mueren por esta enfermedad. Entonces nos pareció que desde nuestra área teníamos que hacer algo para tratar de mejorar estas cifras.
Y vos en particular trabajás con lo que se llaman radiofármacos y puede dar un poquito de miedo, pues ya estamos hablando de cáncer, ya da un montón de miedo, tratamientos, da un montón de miedo y encima estamos hablando de que hay radiación involucrada. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco qué es un radiofármaco, cómo es diferente de un ibuprofeno, o sea, cuál es la diferencia entre un radiofármaco y una aspirina.
Bien, sí, cuando decimos radiación, como que todo el mundo tiene un poquito de miedo, pero en realidad me gustaría que a partir del programa de hoy la gente empiece a pensar que la radiación se usa más para fines buenos que para fines malos. En realidad es cómo vos la usás y para qué la usás. hoy les traigo un ejemplo de cómo usamos la radiación para la salud, uh-huh. para mejorar la salud de un paciente, para diagnosticarlo, para indicarle qué enfermedad tiene o para curarlo de la enfermedad que tiene, y en el caso de hoy, el cáncer, lo que estamos hablando.
Eso me lleva a una pregunta. Bien, el uso de la radiación es lo que la define, pero ¿no sigue siendo peligroso igual?
No, porque lo que nosotros hacemos es colocar un átomo radiactivo en una molécula, y por eso nosotros le llamamos radiofármaco. Las actividades con las que trabajamos o la radiación con la que trabajamos muy baja, porque realmente necesitamos muy poca actividad para lograr el efecto que queremos.
Bien.
Y el efecto es el siguiente. Yo tomo una molécula que va a llegar a ese marcador molecular, a ese blanco molecular, a esa característica tumoral a la que yo quiero llegar, ¿tá? Y le añado un átomo radiactivo, ¿tá? Dependiendo del átomo radiactivo que yo coloque a la biomolécula, va a ser lo que yo voy a lograr. Algunos átomos radiactivos me permiten lograr un diagnóstico y por tanto voy a tener una imagen, ¿tá? Y con esa imagen voy a poder evaluar dónde el paciente tiene tumores, si el paciente tiene tumores, y si por ejemplo un paciente está haciendo una terapia, puedo también con ese radiofármaco evaluar cómo va la terapia del paciente, hacer un seguimiento de la terapia, lo que se llama, y eso nos permite saber si el paciente está con el tratamiento adecuado o si hay que hacer un cambio de tratamiento. Eso por un lado. Por otro lado, si yo coloco un átomo radiactivo que me permita la terapia, puedo con esa radiación destruir las células causantes de la enfermedad. O sea, como yo estoy dirigiendo mis radiofármacos hacia esas características tumorales, el radiofármaco va a ir hacia allí y va a matar a las células que tienen esa característica tumoral y no otra. Por tanto, con los radiofármacos, con la terapia de radiofarmacia o de medicina nuclear, lo que me evito son los grandes efectos adversos que tienen otro tipo de terapia.
Y también puede sonar un poco... Oh, me están metiendo una cosa radioactiva en el cuerpo. Oh, qué horrible. Pero les recordamos muy amablemente que, por ejemplo, las bananas son radioactivas.
No.
Sí, te juro. Sí.
Lo que vengo enterándome últimamente de alimentos en esta columna es maravilloso. Lo que veía con las aceitunas y ahora con...
Las bananas son radioactivas. Las bananas tienen una cierta proporción de sus átomos de potasio. ¿Viste? Las bananas se come banana por el potasio. Sí. Algunos de esos átomos de potasio son átomos de potasio radioactivos. Y es totalmente natural, no te pasa nada. De hecho, hay una unidad de medida que se llama la dosis equivalente de banana, que es cuánta radiación tenés en comparación con haberte comido una banana.
Claro.
Y, por ejemplo, una placa son como 300 dosis equivalentes de banana. Y, sin embargo, una placa es una cosa que la haces con radiación, te expones a la radiación, se toman todas las precauciones... Y es una cosa segura que no te pasa nada.
Sí.
Exponerte al sol también te da radiación. Entonces...
Claro, es cierto. Lo que pasa es que para las personas que trabajan con placas, sí, ellos tienen que...
Claro.
Porque siempre se da la situación de... No, tranquilo que no te pasa nada. Y cuando ves, están todos en un acorazado. Pero claro, es porque
ellos se exponen a...
Lo hacen muchas horas y todos los días.
Todos los días, exactamente.
Son muchas bananas.
Entonces, son muchas bananas. Pero hay radiación en todas partes. En una mesada de cocina de mármol tenés un par de átomos de uranio radiactivos. Por vivir en tu vida en el planeta Tierra... Estás expuesto a radiación.
Hay que desmitificar la radiación, entonces.
Exactamente. Totalmente. Y por eso también queríamos un poco celebrar a Irene Joliot-Curie y hablar de la radiación en estas maneras útiles que nos sirven para curar y que asustan un poco, por eso el tema radiación asusta un poco, pero recordemos eso, que vos estás comiendo una banana, estás comiendo átomos radiactivos y hasta ahora no hay... El hombre banana que salva del crimen.
No. Que sería muy útil con cáscaras. Las dejaría plantadas por ahí y los criminales tropezarían.
Es muy bueno.
Pero bueno, a ver si entendí. Entonces, con una metáfora un poco extraña, pero me estaba pensando en la película Depredador, que tiene como esa visión de calor. Entonces, de alguna manera, estas marcas de moléculas hace que actúe de la misma manera, ¿no? O sea, de que las células cancerígenas, o sea, quedan marcadas y luego el radiofármaco se encarga de atacar directamente esas células.
Totalmente, no. Algo así sería, sí. La idea es llegar solo a esas células y no al resto del organismo. Por eso se habla de personalizado. Tratar solo lo que a vos te pasa. A la otra persona le va a pasar otra cosa y vamos a dirigir el tratamiento a lo que le pasa a la otra persona. Es un poco la idea. Y algo que quería aclarar con respecto a radiación y a este tema de los estudios, siempre que se indica un estudio con un radiofármaco que tiene un átomo radioactivo es porque el médico considera que el beneficio que va a tener el paciente va a ser mayor que al estar expuesto a esa fuente radiactiva. Claro. Que es una muy baja dosis, ¿está? Uh-huh. Es muy poquito, se administran a nivel de trazas, que se llama, cuando es muy poquita cantidad, ¿está? Y lo que usamos es justamente la energía que emite ese átomo para los fines que nosotros definimos, que va a ser diagnóstico o terapia, ¿está? Es muy poquito lo que se administra. Y no tiene un efecto farmacológico. Soli hace un rato dijo el ibuprofeno. Si a vos te duele la cabeza, vos vas a tomar un fármaco para que haya un efecto farmacológico, que sea que se te pase el dolor de cabeza. Acá no hay efecto farmacológico, sino que nosotros usamos esa energía con un fin que va a ser una imagen para ver cómo está tu cuerpo o una imagen funcional que me va a decir, mira, tu cuerpo funciona así, de esta manera, funciona mal aquí funciona bien, o me va a permitir matar esa célula cancerígena que vos tengas. Esa es un poco la idea de lo que nosotros hacemos.
Y ahora, con todo esto, llegó el momento de mi segunda pregunta favorita. El tema es este, que vienen en mal orden, pero bueno, es como un ranking. Y a mí me gusta mucho que en Facultad de Química se hacen un montón de cosas, se hacen cosas futuristas, se hacen cosas aplicadas, se hace ciencia básica, se hace cosas que ya tienen aplicación y cosas que en cualquier momento van a estar en la industria. Y es medio difícil imaginarse si vos nunca estuviste en Facultad de Química o si estás en Facultad de Química y no tenés ni idea de qué hay en la puerta de al lado. Así que me gustaría que nos cuentes un poco si alguien pasa por la puerta del laboratorio de radioquímica sin miedo. Si bien hay carteles de radiación, no sé qué, y sabemos que ahí es radioquímica, mira para adentro si pudiera tener visión de rayos X. Así no tiene que entrar, no tiene miedo. ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo es un laboratorio de radioquímica?
Bien, si vos abrís la puerta del laboratorio, básicamente vas a encontrar dos zonas muy claras y muy definidas. Una zona que nosotros llamamos fría, pero no es que esté frío, ¿está? Es que no hay material radiactivo y así lo llamamos nosotros, una zona fría. En esa zona nosotros tenemos material de laboratorio común y nosotros ahí planificamos absolutamente todas las actividades. Lo que tiene de trabajar en radioquímica es que uno tiene que planificar todo muy bien antes de pasar a la zona caliente, que no está caliente, ¿no? Sino que quiere decir caliente porque ahí sí está el material radiactivo, ¿tá? Entonces planificamos todo en la parte fría y nos dirigimos hacia la zona caliente para estar el menor tiempo posible en la zona caliente. ¿Qué vas a encontrar en la zona caliente? Bueno, una persona como yo, por ejemplo, con túnica, con guantes, siempre protegemos nuestras manos, ¿tá? Va a haber un monitor ambiental porque la radiación no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Entonces, la única manera de saber que está presente y que está todo bien es un monitor ambiental que cuando supera cierto límite va a sonar. Es muy chusma, yo les digo siempre. Yo puedo estar sentada en mi escritorio y si alguien hizo algo mal, el señor me va a avisar porque el señor avisa. Es su tarea, es la manera de nosotros tener presente que está todo bien, que estamos trabajando en condiciones, que nos estamos protegiendo como operarios. Y también me vas a ver a mí trabajando en algo que se llama una mampara. La mampara básicamente es una mampara de plomo, que tiene un vidrio plomado, donde yo solo ingreso las manos.
Eso sí lo vi en películas.
¿Lo viste en películas? Sí,
en alguna película.
Acá hay.
Bien. Sí, a veces tienen guantes, así que se meten para adentro. Acá es sin guantes.
En este caso son mis manos con guantes. Y yo hago todo el trabajo, todas las reacciones químicas que nosotros hacemos ahí dentro de esa mampara y el plomo me protege a mí del material radiactivo que está dentro de la mampara. Y bueno, básicamente es eso. El trabajo es bastante incómodo hasta que te acostumbras. En mi caso, que soy, la audiencia no me está viendo, pero soy media enana, me hace un poco difícil. Pero bueno, es acostumbrarse a trabajar en condiciones, y en esas condiciones donde solo pueden ingresar tus manos y miramos a través de un vidrio que es plomado también. Uh-huh. Y a su vez, en mi túnica siempre voy a tener colgado un monitor personal, siempre en la solapa de la túnica. Ese monitor, por ley, como yo soy una trabajadora expuesta a la radiación, tiene que medirse la dosis de radiación que recibo todos los meses, ¿tá? Esos datos van al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ellos tienen un control de todos los trabajadores que somos expuestos, y es obligatorio tener ese monitor, que va a ser lo que me va a estar diciendo: tú trabajaste bien durante todo el mes, está todo seguro. Por eso les digo que cuando uno dice radiación, miedo, en realidad trabajamos en condiciones tan prolijas y tan correctas que de verdad nunca ha sucedido nada.
Bien.
Sí, o sea, la radiación no se ve, no se huele, no se siente.
No.
Pero sí tenemos maneras de detectarla. Exacto. Sí podemos saber que está ahí. Entonces, las personas que trabajan, trabajan con protocolos. No es que vas vos, claro, o voy yo y entro y me pongo a toquetearlos.
No, no.
Porque no es así.
No, o sería,
sea,
la
hay,
idea.
Hay un procedimiento, hay un proceso. Y entonces está bueno que tengan esa idea, que las cosas se hacen con protocolos, con seguridad. Entonces, se puede hacer investigación y no correr riesgos. Y para, antes de cerrar del todo, me gustaría que me cuentes un poquito sobre cómo hacen el diseño de un fármaco. Cómo arrancan y dicen, tengo esto, le voy a poner este otro átomo. Cómo se lo pegan, cómo deciden.
Bien, el proceso del desarrollo de un radiofármaco tiene muchas etapas. Lo primero, uno tiene que decidir en qué enfermedad va a trabajar. Porque la radiofarmacia no solo sirve para cáncer, que la audiencia no quede pensando que solo sirve para eso, sirve para muchas cosas, pero uno tiene que tomar una decisión. ¿Tá? En mi caso, yo empecé a trabajar por allá por 2015, cuando empecé mi doctorado en química con cáncer de mama. Entonces tuve que estudiar cáncer de mama, bueno, hice materias en Facultad de Medicina, etcétera, de manera que nosotros tenemos que saber sobre la enfermedad. Ese es el primer paso. ¿Por qué ese paso? Porque nosotros necesitamos encontrar esa característica tumoral que es diferente, ¿tá? Que es diferente a la célula normal. Y eso no tenemos otra que leer y que aprender y que ver la genética y que ver qué es lo que pasa en esa célula, entender. Luego que nosotros encontramos la característica tumoral a la que nos queremos dirigir, nos tenemos que imaginar el fármaco que llegaría a ese lugar. Les cuento que nos podemos imaginar muchas cosas y que todo lo que nosotros nos imaginamos no está disponible comercialmente en el súper, como ahora decimos, bueno, che, vamos a tomar tal cosa y vamos y compramos. No, no es así, sino que uno lo que tiene que hacer es reacciones químicas en el laboratorio para obtener eso que uno se imaginó y que va a llegar a esa característica tumoral. Eso es mucho tiempo de trabajo, es química orgánica, son reacciones orgánicas que se hacen en el laboratorio, como Heisenberg en el laboratorio de él, pero sí, nada más que haciendo cosas buenas. Sí. Bien. Y después, nosotros tenemos que, como dijo Sole, pegarle el átomo radiactivo, incorporar el átomo radiactivo a esa molécula. Y yo lo digo así como muy fácil hoy, pero en realidad son reacciones químicas. Dependiendo del átomo que yo decida, será la reacción química que tengo que hacer, y realmente la parte de investigación lleva mucho tiempo para poder llegar a algo que realmente sea adecuado. Una vez que uno llega a un radiotrazador, porque nosotros no le llamamos radiofármaco hasta que está en clínica, le llamamos un radiotrazador, un potencial radiofármaco, ¿tá? Luego que lo tenemos en el laboratorio, lo que tenemos que hacer es estudiarlo. ¿Estudiarlo para qué? Para saber si sirve para lo que nosotros lo hicimos, para saber si llega a esa característica tumoral que queremos. Y eso se hacen estudios físico-químicos en el laboratorio, pero también trabajamos con células. Por ejemplo, yo trabajo con células de cáncer de mama humano. ¿Tá? De esa manera pruebo si mis radiofármacos llegan a la célula tumoral, llegan a esa característica tumoral que yo elegí. ¿Sí? Y de esa manera, si todo anda bien, y todo, porque esto es un paso a paso, en cualquiera de estos pasos el radiotrazador puede quedar, ¿tá? Puede decir, bueno, no sirve. Y tal, tu trabajo de hace 2 años quedó ahí.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan, es parte de la investigación. Y si no, puede continuar y, por ejemplo, llegar a estudios en animales biológicos, ¿tá? Y si todo sale bien y se estudió en animales biológicos, como ratones, por ejemplo, o ratas, recién ahí podemos pensar en etapas clínicas en humanos. Todo esto lleva mucho tiempo. Yo lo estoy contando como en un minuto y a veces lleva años. Yo hice mi doctorado, empecé en 2015, terminé el año pasado. O sea, estuve años estudiando fármacos que sean para cáncer de mama. Entonces, bueno, todo tiene un tiempo. La investigación es como así.
Sí, y esta era como la entrada para la pregunta final, ahora sí mi pregunta favorita, como para que tengan una idea de que no es que vos vas y en 2 meses hiciste todo el trabajo y de repente son años y años y años y sabes que en cualquier momento todo puede fallar y tenés que empezar de nuevo, así que ¿qué es lo que a vos te motiva a seguirte levantando y seguir yendo al laboratorio todos los santos días?
Es una buena pregunta.
Es una excelente pregunta. Sí, porque dirán los que están escuchando, ¿qué hace, señora? Bueno, la verdad es que la investigación a mí me llena mucho, como persona y como profesional. ¿Por qué? Porque todos los días es un nuevo desafío. Yo no sé con qué me voy a encontrar todos los días. Y eso ahí está la magia para mí. De todos los días resolver una pregunta y hacerme más preguntas y al otro día intentar resolverlas. El camino de la investigación es un camino que es duro, que no es para cualquiera, porque hay que tener un carácter bastante especial en el sentido de que uno no puede desilusionarse o bajoñarse.
Tolerancia a la frustración.
O la frustración.
O no por mucho rato.
O la ansiedad. Yo lo he hecho. Sí. Llorar también, yo lloro.
Llorar se llora.
Sí, se llora. O la ansiedad. Yo soy ansiosa y he tenido como que ir calmándome porque, bueno, está. Las cosas se consiguen a largo plazo. No es algo que yo hago hoy y ya mañana tengo el resultado, sino que es un proceso. Y en ese proceso uno como investigador va creciendo. Yo entré con pila de miedos al laboratorio y con miles de preguntas y hoy me siento diferente. De hecho, hoy ya estoy enseñándole a otras personas a investigar. Entonces, bueno, es un camino que todos los días te da, todos los días aprendes algo nuevo y eso es lo que a mí me motiva. Todos los días hay una pregunta, hay algo para responder. Y quiero destacar además que el camino de la investigación no es un camino que se hace solo. Porque digo, yo estoy sentada hoy acá con ustedes, pero en realidad hay un equipo detrás. La investigación en Uruguay somos pocos, tenemos pocos recursos y por tanto tenemos que ayudarnos entre todos para llegar al objetivo. Entonces, yo estoy sentada acá hoy, pero hay pila de personas que me ayudan todos los días y que me están escuchando y que me acompañan. Y bueno, entonces es un trabajo en equipo. Todos tenemos que poner un granito de arena para llegar a algo. Y eso también me motiva porque conoces mucha gente en este proceso, te vinculás con gente no solo de Uruguay, del exterior, porque todos, el fin es llegar a algo. Y por otro lado, con mi trabajo, yo siento que desde mi lugar estoy haciendo algo por una enfermedad que es el cáncer de mama, que es una enfermedad que lamentablemente está en Uruguay, que es un problema de salud pública que tenemos, y siento que desde mi pequeño lugar en el laboratorio estoy contribuyendo. No sé si voy a llegar a algo, pero sí estoy haciendo algo y eso es más que nada.
Buenísimo, muchas gracias. ¿Viste por qué es mi pregunta favorita?
Sí, sin duda.
Muchísimas gracias, Emilia, por acompañarnos y gracias a ustedes por recibirnos una vez más.
Bueno, gracias, Emilia, gracias, Sole. Y nosotros nos retiramos de este enlace químico entonces para volver a los instantes finales de Comunidad Velar y nos vemos en 15 días.
Nos vemos.
Gracias.